Sociedad Bíblica de Costa Rica presenta Dios habla hoy. Análisis, entrevistas y la exposición de la palabra de Dios por medio de expertos. Un estudio profundo de los temas más importantes que debe conocer la iglesia de hoy. Esto es Dios habla hoy.
Les saludamos con muchísimo gusto a usted por estar con nosotros. Gracias, este es su espacio Dios habla hoy. Cortesía de Sociedad Bíblica de Costa Rica, que se encuentra ubicada frente a Plaza González Víquez. A lo largo de nuestras últimas tres emisiones hemos estado conversando con don Alberto Quiñones, que es coordinador de Compromiso Cristiano y Protección de la Niñez de Visión Mundial, en relación al tema de la Iglesia frente a la violencia contra la niñez. En algunos datos que hemos tocado, hemos visto los conceptos de niño, niña, adolescente, acerca de la violencia, de la protección, algunas referencias también encausadas a lo que la palabra del Señor nos dice. Hemos también hilado un poco firme en el tema de violencia, que no tiene ahí alguna comparación con lo que es la formación o la educación que pueda recibir alguno de los pequeños. Y hemos también analizado un poco el cambio de actitud, que tenemos que ser hacedores de paz, que eso es muy importante, y estar presto siempre a vigilar que cualquier caso de violencia, que nosotros seamos testigos y la palpemos, pues podamos ponerla en aviso de las autoridades más cercanas. Hoy ya está con nosotros, de nueva cuenta, don Alberto Quiñones, a quien saludamos, y hoy queremos preguntarle a don Alberto sobre la iglesia y las organizaciones de fe seguras para los niños, las niñas, los y las adolescentes, y cómo podríamos procurar que estas iglesias y estas organizaciones de fe sean en realidad seguras para esta gran población que hoy en día es la que nos está preocupando y por eso nos tiene reunidos aquí. Don Alberto, gracias por estar con nosotros.
A ustedes, gracias al Señor por esta oportunidad.
Don Alberto, ya la iglesia tiene un desafío muy grande de cara a la situación de la violencia contra esta población de la que nosotros hemos estado conversando en nuestros últimos programas. ¿Y cómo podría una organización o cómo podría la iglesia empezar a trabajar de cerca para poder empezar a darle herramientas o darle alguna especie de recurso a través del conocimiento a los que están en la función de hacerse cargo de uno de estos pequeños o pequeñas, y también a los que no están directamente relacionados con niños, niñas, sino que pueden ser protagonistas viendo todo el escenario que tienen a su alrededor, don Alberto?
Bueno, primero tener presente que la iglesia está llamada a cumplir con la gran comisión. Uh-huh. De anunciar las buenas nuevas, de hacer discípulos.
Correcto.
Para poder profundizar un poquito más, veamos qué encontramos en Juan 13, del 34 al 35.
Dice, en la versión Dios habla hoy, dice el versículo 34, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos.
Ahí encontramos el referente fundamental contra la violencia. Es la vivencia del amor que en cada uno y en cada una está presente por la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es algo abstracto. Veamos qué nos dice Santiago 2, del 14 al 17.
Santiago 2, del 14 al 17. Y dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da de lo que su cuerpo necesita, ¿de qué le sirve? Así pasa con la fe, por sí sola. Es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta.
Qué importante, porque ahí vemos que la fe se desarrolla en nuestro encuentro con el Dios vivo, con el Dios que nos ha amado y que por esa fe hemos creído en Él. Pero si no hay acciones que realmente demuestren que esa fe es lo que orienta nuestra vida, realmente
estamos perdidos.
Estamos, yo diría, fallando a lo que la palabra nos dice. Y desde esa perspectiva, la iglesia tiene que comenzar a ser una plataforma de esperanza para los niños, las niñas, los y las adolescentes. Lastimosamente no ha sido así.
¿Por qué? ¿Por qué, don Alberto?
En las estadísticas hemos encontrado a veces que líderes han hecho caso omiso de la voluntad de Dios y han abusado de niños y niñas, no importando la vertiente organizacional de la cual vienen. Los periódicos, los medios han señalado mucho eso. Yo me imagino el dolor de Dios de ver que su propia organización no ha sido coherente con la práctica del amor hacia los más pequeñitos.
Don Alberto, tal vez en ese punto, yéndonos un poco más hacia el escenario local, quizás la misma iglesia podría señalar de que tiene espacios ya adecuados para ellos cuando hay un servicio de escuelita dominical, entonces que los mandan para la escuelita dominical, o que los adolescentes, los jóvenes, tienen también su espacio de reunión, mayoritariamente en este país los sábados en la noche, y que ya con eso se está cumpliendo con esta tarea. Bueno, entonces, ¿qué más vamos a hacer si ya ahí se les da la instrucción, ya ahí se les enseña, etcétera? ¿Hay algo adicional que puedan estar haciendo de cara a estos espacios que ya se han generado dentro de las iglesias?
Okay. En primer lugar, yo creo que asumir con mucha seriedad lo que implica acompañar el crecimiento y desarrollo de cada niño, de cada niña, de cada adolescente que está en la organización. Lastimosamente, muchas instituciones que antes eran de protección, concebidas como de protección, también han fallado a los niños y a las niñas. Encontramos que hay abuso por parte de maestros, por parte de maestras. Encontramos que ha habido maltrato, abuso también por parte de médicos, médicas, aún de líderes de iglesia católica o evangélica. Y eso ha hecho que muchos niños y niñas no vean que cuentan con una organización segura para ellos y ellas.
Bueno, pero es que ya
gracias a Dios, es la minoría, pero no tenemos que descuidarnos. Y en este momento es cuando nosotros hablamos de que hay que apoyar a que las iglesias y las organizaciones de fe sean seguras para la niñez y adolescencia. Algunas de ideas. En primer lugar, estudiar e investigar más a fondo qué es un niño y una niña, qué es un adolescente. No para hacer una definición, porque los niños y las niñas crecen y cambian cotidianamente, sino para poderles acompañar desde un acompañamiento de estabilidad, de seguridad. Educando a los padres y a las madres para que se erradique la violencia en los hogares. Trayendo a su propia congregación esos profesionales que manejan varias herramientas y que pueden contribuir como ayuda para que muchos vayan erradicando actitudes que afectan a los niños, a las niñas, a los y las adolescentes. Pero aún más, hoy por hoy, nosotros en Visión Mundial hemos estado promoviendo políticas de protección a los niños y a las niñas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hayan normas muy claras. Por ejemplo, en un caso de violencia de algún miembro hacia un niño y niña, eso no tiene que ser callado. Tiene que ser denunciado a las autoridades pertinentes. ¡Qué pobrecito! ¿Qué cómo va? No. Él tuvo que haber pensado eso antes de haber cometido la violencia contra el niño. No lo hizo, es su responsabilidad. Y tiene que ser denunciado a las autoridades competentes. e inmediatamente apoyar al niño o a la niña víctima para que sea protegido, una medida de protección. Muchas veces se callan esas situaciones, no. Si hay una política clara en una iglesia, se va a saber y hay que ponerla en un lugar visible. Lo otro, por ejemplo, los que acompañan a los niños y a las niñas. Muchas veces hay situaciones de bullying, entonces hay que saber, por ejemplo, en un campamento, cómo distribuyo a los niños y a las niñas, que sean de edades similares, que les acompañen personas mayores de reconocida honorabilidad. Y ojalá sean dos o tres, no una sola. O sea, estamos en ese sentido orientando una política a prevenir o evitar cualquier situación de riesgo o factor que provoque violencia, abuso a los niños, niñas y adolescentes. El otro aspecto, por ejemplo, si los queremos proteger frente a negligencia, nosotros tenemos que revisar qué aspectos son riesgosos para los niños y las niñas. Instalaciones eléctricas, cómo están los servicios sanitarios, cómo están las salidas de emergencia. O sea, en desastres naturales, los primeros que deberíamos de proteger a los niños somos nosotros. Ahora, la iglesia también está inserta en una comunidad. ¿Y cómo puede dar testimonio de protección a los niños y a las niñas cuando hay un play o hay una cancha que ha sido tomada por personas con problemas delictivos? Cuando un grupo de jóvenes, y aquí quisiéramos que los jóvenes se comprometieran, agarran, van a chapear, pintan la plaza y todo, y tramitan con otras organizaciones para que haya alumbrado. Estamos protegiendo. La violencia, en el caso, pongamos, de uno a veces no se ha dado cuenta que frente a la iglesia puede haber riesgo por el alto tránsito. ¿Cómo poner, igual que las escuelas, una malla? O una zona, tramitar un semáforo o una zona de seguridad. Como te das cuenta, hay muchos aspectos en que si la política se va construyendo entre todos los líderes, escuchando sus ideas, sus opiniones, pero no solamente de ellos, sino preguntándole a los niños, a las niñas, ¿qué contribuiría para que ellos se sintieran seguros y seguras? ¿Qué aspectos habría que mejorar? ¿Cómo podría corregírseles sin agredirlos, sin discriminarlos? Entonces, ahí es cuando comenzamos a construir una iglesia segura para los niños, niñas y adolescentes. Es muy importante que la congregación conozca las leyes que hay de protección de los niños, niñas y adolescentes. Y si tienen dudas, profundicen, dialoguen. ¿Cuál es la política nacional de niñez y adolescencia? Para ver si se puede aportar aún algo más para garantizar esa protección. ¿Cómo conocemos la situación, pongamos, de nutrición de los niños y las niñas que van a la iglesia? Es muy importante que recordarle a los padres que deben de llenar su carnet de salud, que los padres estén atentos de que los niños, las niñas, los y las adolescentes están teniendo la atención adecuada. Lo otro, ¿cómo hacer actividades que realmente tomen en cuenta el riesgo? Por ejemplo, a veces nosotros hacemos campamentos. Okay. Ahí la iglesia debería de saber si el bus que contrata está asegurado.
Es cierto. Claro.
No por lo más barato y que esto, que fulano de tal dijo que nos iba a hacer un favor. No. Ver si en el lugar donde se va a estar presente no hay actividades ilícitas alrededor que puedan perjudicar a un niño o a una niña. Estudiar el menú. Si hay piscina, ¿cómo garantizamos que haya el salvavidas. Eso en ese tema.
Son muchos detalles.
Ahora, claro, la iglesia debe conocer también cuál es la calidad de los centros educativos a los cuales están asistiendo los niños y las niñas. Hoy por hoy no se puede decir que no se les puede dar formación a los padres para evitar la violencia, el ciberbullying, el bullying. O sea, las iglesias tienen mucho que dar. Pero cuando decimos iglesias, decimos todos y nos quedamos muy generalmente. Este programa yo creo que podría ayudar a que motiven a los jóvenes, a toda la juventud, a hacer acciones significativas para luchar contra la violencia a los niños, a las niñas. Yo estoy seguro que la mayoría de jóvenes de nuestras iglesias se apuntarían y ellos cuidarían de los niños y las niñas, los y las adolescentes. También, cómo crear diálogos con las personas mayores, que tienen una sabiduría, que tienen un conocimiento, que pueda contribuir también a la protección de los niños y las niñas. Es muy importante que toda la membresía se haga presente, porque muchas veces es imposible para el pastor o la pastora hacer de todo. Hay que crear comités de protección de los niños, niñas y adolescentes. Y hay muchas instituciones que están dispuestas a capacitar a las personas. Tenemos Defensa de los Niños, tenemos la Fundación Paneamor, hay muchas organizaciones que, claro, estoy seguro que participaría, el mismo Visión Mundial, estamos a la disposición de acompañarles.
Perfecto. Don Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos 4 programas de Dios Habla Hoy, viendo a la luz de la palabra este tema de la iglesia frente a la violencia contra la niñez. Gracias, don Alberto, por su participación, por habernos ilustrado y por habernos dado todo este conocimiento, y bien importante también para poder conocer de cerca toda esta problemática y esta situación y las recomendaciones. Este programa es gracias a Sociedad Bíblica de Costa Rica, que se encuentra ubicado frente a Plaza González Víquez, nuestra central 2257-5010. Ahí le podemos dar más información acerca de estos programas y, por supuesto, de nuestros invitados que también nos acompañan semana a semana. A usted, las gracias por habernos acompañado en este espacio de Dios Habla Hoy. Que Dios le guarde y le bendiga de parte de todos los que realizamos este espacio. Muchísimas gracias y nos escuchamos en nuestra próxima emisión en este mismo horario de estación. Gracias, don Alberto.
A ustedes, bendiciones del Señor.
Gracias, y a usted también por habernos acompañado. Que Dios le guarde y le bendiga siempre.
Sociedad Bíblica de Costa Rica presentó Dios Habla Hoy, abordando temas actuales de análisis y profundidad para la iglesia, una capacitación práctica, planteando las respuestas a la luz de la palabra. Le esperamos la próxima semana aquí, en este mismo horario y estación.